se reanuda grabación dentro de la acción de protección del consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-23507, la cual está siendo promovida por el señor Ignacio Mejía Pérez en contra de la institución financiera Banco Davivienda S.A. Una vez escuchados los alegatos presentados por las partes, este despacho procedió a suspender la grabación de la presente audiencia, esto a efectos de la respectiva deliberación para la emisión del fallo en derecho que corresponde. Una vez se ha dado ello, cumplido el tiempo establecido, este despacho procede a decidir el caso propuesto. Reunión los presupuestos procesales, condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia que surgió en la relación contractual del señor Ignacio Mejía Pérez de una parte y el Banco de Vivienda de la otra. Esto de acuerdo con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, el despacho encuentra que el objeto de la presente acción consiste en determinar si existe responsabilidad contractual al Banco de Vivienda S.A. con ocasión de las operaciones de avances en efectivo que se realizaron el 1 de marzo del 2024 por valor de 10.727.000 pesos efectuadas con cargo a la tarjeta de crédito Visa titularidad del demandante, operaciones que el consumidor financiero afirma no haber autorizado respecto a las cuales solicitó reversión y cuya negativa dio origen al presente proceso. Las operaciones objeto de controversia son aquellas que el demandante afirma no haber realizado o autorizado, circunstancia que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso constituyen una negación indefinida, lo que implica la inversión de la carga probatoria trasladándole a la entidad demandada. Esta regla resulta plenamente compatible con la naturaleza de la actividad financiera que se caracteriza por un alto grado de profesionalismo, control técnico, gestión de riesgo y las medidas tuitivas que le son exigibles a quien ejerce la actividad de interés público. Debe precisarse que esta controversia se inscribe en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, una expresión que es directa al artículo 78 constitucional de la constitucional y que se tramita a través de la acción de protección al consumidor financiero, que el marco general está incorporado en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011 y de manera especial está en la Ley 1328 del 2009. La actividad financiera cumple una función esencial dentro del desarrollo económico y por ello las entidades que ejercen estas actividades están sujetas a un estándar reforzado de diligencia y profesionalismo, en tanto cuentan con sistemas técnicos de información, monitoreo, control de operación y que realizan sus clientes, por cuya utilización reciben una retribución económica. En este contexto, genera un régimen de especial importancia en la relación contractual, en el cual el banco no actúa como un contratante ordinario, sino como un profesional en la administración de los riesgos asociados. En este sentido, forma parte íntegramente del contrato no solamente las cláusulas que están expresas, sino también las normas que lo integran, que cualifican y refuerzan el contenido, como ocurre con la Ley 1328 del 2009. Al respecto, también se debe señalarse el artículo 871 del Código de Comercio colombiano, que dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obliga no solamente a lo expresamente pactado, sino también a todo aquello que corresponda a su naturaleza, conforme a la ley, a la costumbre y a la equidad. En armonía con lo anterior, las entidades financieras están obligadas a cumplir unos requerimientos que son mínimos de seguridad y calidad en la realización de las operaciones, conforme lo prevé también la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Exigencias varían según el instrumento y el canal utilizado. La implementación, eficacia y la operatividad real de dicho mecanismo constituye una obligación que es contractual y no una mera carga formal. Estas medidas tienen como finalidad mitigar los riesgos propios de la actividad financiera sin que ello exonere a la entidad de adoptar mecanismos adicionales cuando las circunstancias del caso en concreto lo exijan, especialmente frente a operaciones que resulten atípicas o anómalas frente a los perfiles transaccionales de los consumidores. Ahora bien, la existencia de un régimen reforzado de responsabilidad para las entidades no exonera al consumidor financiero del cumplimiento de sus propios deberes. Es así que el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 le impone al consumidor financiero unas cargas como son las de la del manejo adecuado de lo puesto a disposición para adelantar las operaciones, como por ejemplo puede ser esta custodia de los mecanismos o medios transaccionales. A su vez también imponiendo cargas de autoprotección, como informarse sobre el funcionamiento de sus productos, atender recomendaciones impartidas por las instituciones vigiladas, ello cobra especial relevancia cuando se está comprometiendo su propio patrimonio. Y sobre este punto es importante también destacar lo que la Corte Suprema de Justicia nos ha indicado en la sentencia S. C5176 del 18 de diciembre del 2020, precisando que si bien la actividad financiera tiene el deber de garantizar los protocolos eficaces de autenticación y seguridad, no implica una responsabilidad automática, pues el banco puede exonerarse total o parcialmente cuando el daño se origina con causa atribuible al propio cliente, como ocurre cuando se facilita por acción o por omisión el uso indebido de los mecanismos de autenticación. No obstante, también ha señalado la Corte que en estos eventos en los que concurren conductas pueden ser ellas imputables tanto al consumidor como a la institución financiera. Corresponde entonces al fallador ponderar la relevancia causal de cada una, pudiendo concluir que existe responsabilidad compartida, contribución de los efectos económicos del daño conforme el grado de participación de cada parte. Bajo esos lineamientos y con base en el material probatorio debidamente aportado y practicado en el presente proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales procede a resolver la controversia planteada. Con el fin de establecer si el Banco Davivienda le asiste la responsabilidad en las operaciones cuestionadas, el despacho analizará las pruebas recaudadas y lo ocurrido en las audiencias para determinar de una parte si la entidad demandada cumplió con los deberes de seguridad, diligencia y control que le son exigibles en la ejecución del producto financiero contratado, y de la otra si el demandante, en su condición de consumidor financiero, desplegó conductas que contribuyeran a la realización de las operaciones, particularmente relacionado con el uso y la custodia del mecanismo transaccional y de autenticación. Este examen permitirá definir si el perjuicio alegado resulta imputable a la entidad financiera, al consumidor o a ambos, y en consecuencia si procede a ordenar el reintegro de las operaciones de avance en efectivo realizadas el 1 de marzo del 2024 con la tarjeta de crédito de titularidad del demandante, o si por el contrario se configuran las excepciones que son propuestas por la entidad demandada y que denominó así: hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del banco, diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales, e inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, principio de buena fe contractual y excepción genérica. En el curso de las audiencias quedó establecido como hecho no controvertido que el señor Ignacio Mejía Pérez es titular de un contrato de crédito celebrado con el Banco Davivienda y cuya ejecución se materializa a través de una tarjeta de crédito emitida por la entidad demandada. Igualmente quedó acreditado que el 1 de marzo del 2024 se realizaron operaciones de avance por valor de 10.727.000 pesos con cargo a dicho instrumento transaccional. Asimismo, quedó probado que el demandante reportó el desconocimiento de la operación, solicitó bloqueo, presentó correspondiente reclamación ante la entidad financiera, frente a lo cual la institución emitió respuestas desfavorables, negándole el reintegro solicitado. En ese contexto, el litigio quedó delimitado a establecer si las operaciones en avance en efectivo efectuadas el 1 de marzo del 2024 corresponden a transacciones auténticas atribuibles al demandante, como lo sostiene la entidad demandada, o si por el contrario se tratan de operaciones no autorizadas, como lo afirma el consumidor financiero. De igual manera, corresponde definir si a partir de tales hechos procede o no el reintegro de los valores debitados, de los valores cobrados y eventualmente la responsabilidad contractual de la institución financiera. Aquí debe precisarse que la relación jurídica existente entre las partes es el contrato de crédito, cuya materialización se da con la tarjeta, que es el instrumento de disposición del cupo que se le aprueba. Finalmente, con base en lo expuesto en la demanda, el actor sostuvo que no autorizó las operaciones realizadas y que solicitó oportunamente el bloqueo del producto, elevó reclamaciones correspondientes, acudió ante la delegatura en procura de la protección de sus derechos como consumidor financiero, formulando las pretensiones que a continuación se relacionan. La primera de ellas es que el Banco Davivienda desista de realizarle el cobro al señor Ignacio Mejía Pérez por valor de los avances realizados con la tarjeta Visa, terminada en el número 4283. Perdón, terminado con el número 8899, el día 1 de marzo del año 2024, que ascienden a un valor de 10.727.000 pesos, y segunda, que el Banco Davivienda desiste de realizar el cobro al señor Ignacio Mejía Pérez por valor de todos los intereses que hasta la fecha se hayan causado con razón a los avances. Con relación a los avances realizados de la tarjeta Visa terminada en el número 8899, estas serán las dos pretensiones. Por su parte, el Banco Davivienda, al contestar la demanda, sostuvo que las operaciones que son objeto de desconocimiento fueron posibles únicamente porque se contó con los elementos de autenticación exigidos para la realización de los avances en efectivo. Esto es la tarjeta de crédito física dotada de tecnología chip y la clave secreta personal, creada y conocida exclusivamente por el titular del producto. En ese sentido, la entidad afirmó que tales transacciones no pudieron ejecutarse sin dichos elementos que se encuentran bajo la esfera de custodia y control del demandante, razón por la cual atribuyó el origen de la pérdida, en este caso por la entrega indebida o custodia o negligencia en la custodia de su instrumento transaccional, circunstancia que a su juicio resulta imputable al consumidor financiero y ajena a cualquier falla operativa, tecnológica o humana por parte del banco. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, lo manifestado por las partes en audiencia, los hechos que han quedado acreditados, este despacho encuentra que en el presente caso sí se configura una conducta que es atribuible al demandante y que contribuye de manera directa con la materialización del evento fraudulento. Esto particularmente en lo relacionado a la pérdida del control y la custodia del mecanismo de autenticación asociado al producto crediticio. En efecto, está probado que las operaciones objeto de controversia consistieron en avances en efectivo realizados de manera presencial en cajero automático, lo cual conforme a la regla del producto de la normativa vigente exige necesariamente la concurrencia de elementos que están bajo la custodia exclusiva del consumidor financiero, es decir, la tarjeta, la clave asociada al producto y de acuerdo con lo afirmado por la entidad demandada, no desvirtuado por el demandante, el uso de los códigos de verificación enviados al número de teléfono registrado. Asimismo, quedó acreditado que el demandante recibió comunicación de tercero que se hicieron pasar por funcionarios de la entidad financiera aceptando la entrega de un nuevo plástico y participó activamente en la activación, suministrando información y códigos que recibió en su teléfono móvil. La conducta, aunque realizada bajo engaño, implica una ruptura del deber de autoprotección y de la reserva que le era exigible a él como consumidor financiero. Y aquí debe recordarse que conforme al artículo 6 de la Ley 308 del 2009, se le constituye en una buena práctica de protección propia observar las instrucciones que le imparte la institución vigilada sobre el manejo seguro de sus productos, así como custodiar diligentemente los instrumentos y claves asignadas. Este deber se refuerza cuando se trata de productos que permiten la disposición inmediata de esos recursos. En esa misma línea, el contrato que regula el producto aportado por la entidad demandada impone al consumidor deberes u obligaciones expresas, como conservar bajo estricta reserva el mecanismo de autenticación, abstiéndose de compartirlo o permitir su uso por terceros. El incumplimiento de tal deber contractual compromete la esfera de responsabilidad del titular, en tanto le facilita el acceso a terceros al producto financiero. Ahora bien, aunque el demandante manifestó en interrogatorio que no perdió voluntariamente la custodia de la tarjeta ni revela conscientemente la clave, lo cierto es que el acervo probatorio se demuestra que sí existe una transferencia material y funcional de control del instrumento transaccional, al punto que fue posible realizar las operaciones bajo condiciones que solo podrían concurrir con la intervención o la adquisencia del titular, aun cuando ésta se haya dado dentro de un contexto de engaño. En consecuencia, este despacho concluye que el demandante incumplió sus deberes contractuales y legales de custodia, reserva, autoprotección, generando así la exposición al riesgo que resulta determinante para la consumación del fraude, circunstancia que impide atribuir de manera exclusiva la totalidad del daño a la entidad financiera. Y veamos así el contenido del contrato que suscribieron las partes, que en su cláusula quinta nos indica la entrega de la tarjeta de crédito Davivienda y el elemento de seguridad definido como la clave se hace en consideración de las condiciones personales del cliente y la información por él suministrada. Por ello son personales e intransferibles. En consecuencia, este no las podrá ceder a ningún título ni hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los derechos que ésta le confieren. El cliente se obliga a custodiar y a conservar diligentemente la tarjeta, así como la clave asignada, de tal forma que ninguna persona pueda acceder a hacer uso de ellas. La tarjeta de crédito Davivienda es personal, es propiedad de Davivienda y en consecuencia el cliente se obliga a devolverla en el momento de la terminación del presente contrato. Asimismo, nos indica la cláusula quinta del contrato que suscriben las partes. Primero, el cliente se obliga a firmar la tarjeta de crédito una vez recibida y a custodiarla diligentemente de modo que ninguna otra persona pueda hacer transacciones con ella. En caso de pérdida o de hurto, extravío o fraude, el cliente se obliga a dar aviso a Davivienda por los medios establecidos para tal fin, los cuales podrá consultar en www.davivienda.com. En los eventos o transacciones no reconocidas o no autorizadas, el cliente se obliga a tramitar la correspondiente reclamación ante Davivienda para iniciar el proceso de investigación. Asimismo, el cliente autoriza a Davivienda para que en su nombre, si lo dispone, pueda presentar ante franquicias la declaración de transacciones desconocidas y que no autorizó con cargo a su tarjeta. Cierro comillas de lo señalado en el contrato. Igualmente, la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, establece respecto a los mecanismos fuertes de autenticación requeridos para las operaciones que se adelantan en ambiente presente lo siguiente, y cito: 2.3.3.1.26. Establecer parámetros a partir de los cuales las entidades requieran mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante pago con o sin contacto en consideración del análisis de riesgo asociado a esta tecnología. Estos parámetros deberán ser informados a los consumidores financieros. 2.3.3.27. Establecer mecanismos fuertes de autenticación para la realización de operaciones de acuerdo con el análisis de riesgo de cada entidad generen mayor exposición a fraude o a suplantación. El análisis debe estar documentado y a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente, este análisis debe tener en cuenta aspectos como el perfil transaccional del cliente, monto de operación, tipo de producto, canal, etc. En todo caso, será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. 2.3.3.1.27.2. Las operaciones realizadas con tarjeta de débito y crédito en territorio nacional en ambiente presente, cuando el emisor sea colombiano y se superen los parámetros establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el subnumeral 2.3.3.1.26 del presente capítulo. Y sobre los mecanismos fuertes de autenticación se ha señalado lo siguiente: 2.2.6. Los mecanismos fuertes de autenticación se entienden como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes: 2.2.1, perdón, 2.2.6.1, biometría en combinación con segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales. 2.2.6.2, certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del 99 y sus decretos reglamentarios. 2.2.6.3, One Time Password, en combinación con segundo factor de autenticación. 2.2.6.4, tarjetas que cumplan con el estándar EMV en combinación con un segundo factor de autenticación. 2.2.6.5, registro y validación de algunas características de computadores y equipos desde los cuales se realizan las operaciones en combinación con segundo factor de autenticación. Así las cosas, se encuentra probado que el consumidor financiero incumplió sus obligaciones contractuales de cuidado de custodia de los medios transaccionales, asimismo como infringió lo señalado en la norma artículo 6, ley 368 del 2009. En ese sentido, se ve comprometida su responsabilidad respecto a las operaciones objeto de la presente controversia. Por lo anterior, se declarará aprobada la excepción propuesta por la entidad demandada Banco Davivienda, que denominó incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. Ahora bien, habiéndose acreditado de la responsabilidad del demandante, este despacho entrará a revisar si la conducta es causa exclusiva del perjuicio que ha sufrido o si el banco, en ejercicio de sus deberes legales y contractuales, pudo haber evitado o haber disminuido el daño. Para verificar esta situación, es relevante mencionar el artículo 3 de la Ley 368 del 2009, que establece que las entidades vigiladas deberán observar instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación del servicio financiero que están contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029 del 2014 de esta superintendencia. Deben asegurar las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, que integran obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de las actividades que asumen en su ejercicio profesional y de las que se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de estos factores que pueden afectar el normal curso de sus operaciones y representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tienen con los consumidores financieros. Resulta especialmente relevante para este análisis las consistentes en, primero, establecer un procedimiento para el bloqueo del canal o de instrumento para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Y segundo, elaborar un perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes, definir el procedimiento para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esto en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Por tanto, este despacho procede a hacer un análisis a la luz de las costumbres transaccionales del consumidor financiero, teniendo en cuenta las pruebas documentales que aportó la institución financiera demandada. En específico, Acá, por su parte, el banco, al ejercer la defensa, sostuvo que las operaciones de avance en efectivo realizadas el 1 de marzo del 2024 no resultaban atípicas ni anómalas frente al comportamiento transaccional previamente registrado por el cliente. Señaló que, de acuerdo con los parámetros de monitoreo implementados, dichas operaciones se encontraban dentro de los cupos, los límites y las condiciones autorizadas para el producto de crédito, razón por la cual no se generaron alertas automáticas del sistema de control de la entidad. La entidad demandada afirmó que el sistema de seguridad está diseñado para verificar la correcta autenticación del usuario, mas no para restringir las operaciones, aun siendo en mayor cuantía, y se encuentren dentro de los topes habilitados contractualmente. En este sentido, indicó que el historial del demandante reflejaba operaciones previas en avances en efectivos. Y acá la defensa también sostiene la ejecución de transacciones que se realizan mediante el uso de la tarjeta física original dotada del chip con digitación correcta en clave personal, sin que se presentaran fallas técnicas, operativas o autenticación imputables a la entidad financiera. En consecuencia, afirma que el solo hecho de que los valores de las operaciones superaran algún promedio histórico no constituiría por sí mismo un indicio de un fraude ni activaba un deber automático del bloqueo o de suspensión del producto. En respaldo de lo anterior, en la contestación de la demanda se aportan extractos, los registros de las operaciones realizadas con el fin de ilustrar el comportamiento transaccional del cliente y sustentar la inexistencia de una anomalía desde la perspectiva del sistema de monitoreo. Del examen integral de los extractos de la tarjeta de crédito aportados al proceso, este despacho analizó los comprendidos entre julio del 2023 y febrero del 2024, advirtiendo que el comportamiento transaccional del demandante se concentraba principalmente en consumos en establecimientos de comercio, avances en efectivo en cuantía moderada, sin que se evidencie un patrón reiterado de operaciones de alto monto ejecutadas en un mismo día. En efecto, los movimientos históricos muestran que los avances y disposiciones en efectivo realizados por el señor Ignacio Mejía Pérez no se caracterizaban por concentrar valores elevados en una sola jornada, ni por la realización de múltiples operaciones sucesivas de retiro, sino por consumos distribuidos y pagos ordinarios asociados al uso normal de un producto crediticio, en contraste con el comportamiento que se observó el 1 de marzo del 2024. Se registraron varias operaciones de avance en efectivo ejecutadas de manera consecutivas, cuyo valor agregado ascendió al monto de 10.727.000, circunstancia que introduce un cambio relevante en la forma y en la frecuencia de concentración temporal de las transacciones respecto de la dinámica histórica de este producto. Si bien la existencia del cupo disponible permite en principio realizar los avances por los montos que son autorizados contractualmente, lo cierto es que la concentración de varias operaciones en un corto lapso, aun cuando individualmente se encuentren dentro de los límites permitidos, constituye un elemento que es objetivo y que se aparta del patrón habitual del uso del cliente y que conforme con el estándar de administración del riesgo operativo y del fraude resultaba idóneo para activar un mecanismo de verificación reforzada. En este sentido, la inusualidad no radica exclusivamente en el monto aislado por operación, sino en la secuencia, acumulación, temporalidad de las mismas, factores que analizados de manera conjunta deberían ser ponderados por la entidad financiera dentro de su sistema de monitoreo transaccional y particularmente por tratarse de avances en efectivo, canal que por su naturaleza implica una mayor exposición a riesgo. Así, sin que ello implique afirmar en esta etapa la inexistencia de una obligación automática de bloqueo, sí resulta relevante destacar que el comportamiento transaccional observado el día de los hechos no reproducía un patrón ordinario del cliente. Exigía entonces una reacción preventiva proporcional por parte de la entidad orientada a verificar la legitimidad de las operaciones posteriores, en consonancia con los deberes de seguridad y administración del riesgo que le son exigibles en su calidad de profesional de actividad financiera. Así las cosas se configura un incumplimiento por parte de la entidad bancaria respecto de sus obligaciones por cuanto no realizó confirmaciones oportunas de las operaciones monetarias, pese a que no coincidan con el perfil transaccional del demandante. Dicho incumplimiento a las obligaciones legales de seguridad de la entidad demandada le comprometen su responsabilidad, ya que este despacho no encuentra que se hubiese desplegado gestión alguna para proteger el producto financiero del cliente. Al respecto de la excepción que la parte pasiva denomina buena fe, permítame, por favor, buena fe contractual se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no se definía la buena fe de la institución financiera en las operaciones, sino el cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tendría que debatir si me dio o no me dio la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones interpuestas por el Banco a Vivienda tituladas hecho de la víctima como caso exclusivo del daño eximente de responsabilidad del banco, diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo de causalidad, principio de buena fe contractual y excepción genérica. Ahora bien, establecida la concurrencia de responsabilidades, este despacho dispone que el demandante deberá asumir las dos primeras transacciones realizadas el 1 de marzo del 2024 por compra presencial en el comercio tostado por valor de 7 mil pesos, efectuada a las 9:52 a.m., y el primer avance del cajero electrónico por 2 millones de pesos realizado a las 15:22, operaciones que antecedieron la secuencia transaccional que dio origen al detrimento patrimonial. Por su parte, el Banco de Vivienda deberá asumir en su totalidad las operaciones posteriores ejecutadas entre las 15:24 y las 15:32, que corresponden a avances en efectivo por valores de 2 millones, 2 millones, 2 millones 720 mil y 2 millones de pesos, lo que representa un valor total de 8 millones 720 mil, suma respecto de la cual la entidad deberá abstenerse de hacer cualquier cobro al demandante y realizar los ajustes contables a que haya lugar. En consecuencia, el Banco de Vivienda deberá realizar una actualización de la información reportada en centrales de riesgo, de manera que los registros asociados a la tarjeta de crédito terminada en 8899 reflejen exclusivamente las obligaciones que subsisten a cargo del demandante, correspondientes a las operaciones que él debe asumir de acuerdo a lo decidido en esta providencia y absteniéndose de mantener o generarle reportes de información negativa relacionada con las operaciones cuya asunción debe ser atribuida por la entidad financiera. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines, que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura la realiza por sí mismas brindándoles el apoyo para tal fin. Por lo que, atendiendo a lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor nos indica que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de las partes conlleve per se a tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción propuesta por la institución bancaria demandada, Banco de Vivienda S.A., denominada incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carente de efecto el resto de las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del banco, diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo de causalidad, principio de buena fe contractual y excepción genérica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia por las operaciones de avance en efectivo realizadas el 1 de marzo del 2024 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 8999 de titularidad del demandante Ignacio Mejía Pérez, atendiendo a lo señalado en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar al Banco de Vivienda a reversar, atendiendo a lo señalado en la parte motiva de esta decisión, la suma de 8.720.000 junto con los demás cargos como intereses corrientes, demora, cobro prejurídico, jurídicos, entre otros, así como la actualización que corresponda a las informaciones centrales de riesgo, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A partir del día siguiente a la que ha señalado, perdón. El cumplimiento de la orden que aquí se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por el Banco de Vivienda S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado por el mismo, para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de lo dispuesto podrá darle lugar a las sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de la decisión por secretaría, archívese el expediente. Procede este despacho a notificarles en estrado la decisión que se ha tomado. Doctor Osvaldo, ¿algo para señalar respecto a la decisión que se ha tomado?
Doctor, conforme solamente para confirmar, es que ahorita en ese último pedacito que nos estaba notificando, me pareció escuchar que el demandante se hace cargo de la suma de 2.720.000 o de 2.007.000.
2.007.000 pesos. Un
7.000.
consumo, sí señor, es un
De, ajá.
consumo en un comercio y el primer avance por valor de 2 millones de pesos.
Listo. Esa era esa aclaración, doctor. Muchas gracias. Conforme.
Sí, señor. Doctor Carlos.
Conforme, señor.
En este sentido, a efectos de suscribir el acta que se levantará con la presente audiencia, les voy a solicitar muy amablemente me indiquen su nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional. Empezamos por el señor Ignacio Mejía Pérez.
Ignacio Mejía, 2.970.834 su señoría.
Muchas gracias, doctor Carlos.
Carlos Andrés Chaguala Núñez, identificado con cédula de ciudadanía 1022-391-703 y número de tarjeta profesional 443.500, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctor Osvaldo.
Osvaldo González Rodríguez, cédula 1075-681-790 y tarjeta profesional 386-369. Muchas gracias.
No es otro objeto de la presente, se declara formalmente finalizada esta audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de día. Que estén muy bien.
Igualmente, que estén
Hasta
bien.
luego.